Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de haber observado el dramático y súbito cambio del Mozart de 17 años a su vuelta a Salzburgo en 1773, le toca hoy el turno a las pequeñas sinfonías, que es el 184, que es el 199, que es el 162 y que es el 181. El carácter italiano de todas sus obras del periodo anterior, como ya vimos, se ha borrado completamente en unas pocas semanas y ha sido reemplazado por una inspiración totalmente diferente, con contornos melódicos más extensos y menos precisos, pero, como veremos más adelante, por un trabajo armónico más maduro y por una expresión menos profunda pero más dulce, más conforme al ideal instintivo del espíritu alemán. Pero lo más triste es cómo se ha borrado de un golpe todo el romanticismo del periodo anterior para ser reemplazado por emociones más tranquilas. Esto se traduce en una expresión más y más vigorosa y madura de sentimientos parecidos a los de sus obras antes del tercer viaje a Italia o a las de Michael Haydn y toda la escuela de maestros de Salzburgo. Si realmente se pudiera definir el espíritu nuevo que ha reemplazado los sentimientos románticos del Mozart italiano, se debería notar que se caracteriza por una mezcla de atractivo hacia el contrapunto y una obsesión no ya por la instrumentación en general, como en los años anteriores, sino por el uso de los instrumentos de viento. Tal vez influenciado por sus divertimentos que oímos en el programa anterior, Mozart en estas sinfonías no hace sino desarrollar el papel de los oboes, de las flautas, de las trompas y de los fagots, confiándoles la línea melódica de un tema, haciéndoles que dialoguen continuamente con las cuerdas o entre sí, con imitaciones muy bien realizadas, que nos revelan su nuevo interés por el contrapunto. La primera de las sinfonías que transmitiremos hoy es la en mi bemol mayor, que es el 184, para dos flautas, dos oboes, dos fagots, dos trompas, trompetas y cuerdas, escrita en marzo o en abril de 1773, es decir, no más de 6 semanas después de su llegada a Salzburgo. Más que una sinfonía, esta obra parece una obertura italiana, con 3 movimientos muy cortos sin repetición y ligados entre sí, en vez de que cada movimiento termine en una cadencia plena en la tonalidad principal. Además, cada movimiento está dividido en 2 partes iguales, en la misma tonalidad, sin la menor traza de un desarrollo intermedio. Da la impresión que hubiera sido escrita, o por lo menos concebida, en Milán, lo que coincide con su instrumentación, que es igual a la de la obertura de la ópera Lucio Silla. Y existe un motivo adicional para admitir que Mozart pueda haber concebido esta sinfonía en Italia. Es la única de todas las obras de este periodo en que se sienten restos de la inspiración romántica de las obras del periodo anterior, a pesar de que los procedimientos de instrumentación y la escogencia de las ideas melódicas muestran el retorno a la influencia alemana. Mozart nunca había tratado de crear un drama sin palabras en una obertura, pero lo logra aquí, por medio del contraste de emociones patéticas y subordinando todo a la búsqueda de efectos expresivos. Después de la entrada tan dramática, que repite con más vigor después del lamento angustioso del segundo tema, uno entra en una especie de acción lírica que continúa entre los suspiros dolorosos del andante para desembocar en los ritmos decididos y más alegres del movimiento final. Todo esto con intercalaciones de melodías que se desvanecen y de pronto con modulaciones inesperadas que recuerdan la lucha trágica del primer movimiento. El músico aquí no le interesa sino la expresión de los conceptos simples y vigorosos de un poeta, lo que no le impide que le imprima una riqueza y una belleza espectaculares a la línea melódica, o que el contrapunto que usa continuamente en el andante tenga un gran significado musical. Como si fuera un reflejo de los viejos tiempos, en medio de la transición tan acelerada que se ha llevado a cabo a la vuelta de Italia, antes de someterse definitivamente al gusto de Salzburgo. Oigamos la Sinfonía número 26 en mi bemol mayor, que es el 184, interpretada por la Orquesta del Estado de Berlín, dirigida por Bernard Klee. Son sus movimientos molto presto, andante y allegro.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la Sinfonía número 26 en mi bemol mayor, que es el 184, de Wolfgang Amadeus Mozart. La siguiente obra que nos ocupa hoy es la Sinfonía número 27 en sol mayor, que es el 199, para dos flautas, dos trompas y cuerdas con las violas divididas. Su alto número de Kegel proviene de la opinión de que esta obra podía haber sido escrita en la primavera de 1774. Pero el primer vistazo a su partitura es suficiente para mostrar que no tiene nada que ver con las grandes obras sinfónicas de ese periodo. La ausencia de codas en los dos primeros movimientos, la separación de los temas, el uso de ideas nuevas para los desarrollos, la vital importancia de los dos violines con imitaciones continuas a la italiana, la poca importancia de los bajos que predominarán en las sinfonías de 1774 y muchas características más, obligan a situar a esta sinfonía en la primavera de 1773. Estamos ante una obrita sin gran importancia, improvisada rápidamente, que es una mezcla de elementos italianos con otros de clara influencia vienesa y en particular de Joseph Haydn, lo que ha hecho pensar a algunos que pudiera haber sido terminada en el próximo viaje a Viena. Y como esta influencia vienesa no aparece en el allegro inicial, apenas se esboza en el andantino gracioso, pero es clarísima en el presto final, la teoría no es del todo descabellada. En este finale ya no hay nada de italiano. La imitación de los maestros vieneses, especialmente de Joseph Haydn, como decíamos antes, es evidente. Y ya se ven aquí trazas obvias de la influencia del espíritu y del estilo populares de Viena. La forma misma como comienza este movimiento final, una especie de principio fugado que une dos ideas diferentes que de pronto se interrumpen, recuerda muchos de los finales de Haydn, por ejemplo, el de la Sinfonía número 14. A continuación vamos a transmitir la Sinfonía número 27 en sol mayor, que es el 199, en versión de la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Joseph Cripps. Sus movimientos, como ustedes recordarán, son allegro, andantino gracioso y presto. Thank you. Acaban ustedes de oír la Sinfonía número 27 en sol mayor, que es el 199 de Wolfgang Amadeus Mozart. De la Sinfonía número 22 en do mayor, que es el 162, para dos oboes, dos trompas, dos trompetas y cuerdas con las violas divididas, también se ha dicho que es parte de la serie de oberturas italianas que supuestamente habían sido comisionadas en Milán. En todo caso, esta y la siguiente sinfonía que escucharemos hoy, la número 23 en re mayor, que es el 181, tienen una serie de puntos en común. No solamente ambas tienen tres movimientos muy cortos, sin compases de repetición y sin desarrollos, sino que su estilo es muy parecido, con oposición de motivos rítmicos y melódicos, y con preponderancia de los instrumentos de viento y de las violas. Ambas sinfonías muestran cómo más y más Mozart se liberta de sus recuerdos italianos para adoptar el estilo de Salzburgo. Ya aquí no junta los tres movimientos, sino que los separa según la costumbre alemana. Y si el primer allegro tiene todavía un ritmo italiano y teatral, ya el andante, que es un pequeño romance sentimental de gusto vienés, y el presto assai final, que tiene forma sonata y está lleno de refranes populares, nos alejan totalmente del espíritu y del lenguaje musical que habían sido adoptados por Mozart debido a su familiaridad con el genio italiano. Lo que queda y se afirma, desde el principio hasta el final de la sinfonía, es la maestría y la madurez instrumental que se traduce por el uso de los diversos grupos de la orquesta y la mayor y mayor soltura con que Mozart une o contrapone sus ideas, cada una de ellas con una coloración instrumental perfectamente apropiada. A continuación vamos a transmitir la Sinfonía número 22 en do mayor, que es el 162, en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Carl Böhm. Son sus movimientos allegro assai, andantino gracioso y presto assai. Acabamos de oír la Sinfonía número 22 en Do mayor, que es el 162 de Wolfgang Amadeus Mozart. La última de las sinfonías que escucharemos hoy es la número 23 en Re mayor, que es el 181, para dos oboes, dos trompas, trompetas y cuerdas. De esta sinfonía también se habla en términos de un grupo de seis sinfonías contratadas en Milán y escritas a la vuelta a Salzburgo. Este grupo podría haber estado compuesto de las oberturas del Sueño de Escipión, que es el 126, y de Lucio Silla, que es el 135, y de las cuatro sinfonías que integran la audición de hoy. Muy como las demás de este grupo, en la sinfonía que es el 181, todavía se sienten recuerdos de los arcaicos modelos italianos. Los tres movimientos, sin compases de repetición, están unidos entre sí, y los dos primeros no tienen más desarrollo que una corta transición que se repite después de la segunda parte. Pero tanto como existen parecidos evidentes con las otras sinfonías, no solo en ritmo, sino en otros procedimientos, tanto que parecen concebidas simultáneamente, en el caso de esta sinfonía es más evidente aún el rumbo a que Mozart se está dirigiendo desde el punto de vista de inspiración. Mientras que en las otras sinfonías se observa tal cual traza de su romanticismo italiano, a esta ya no le queda absolutamente nada, y dentro de su envoltura de obertura italiana no hay sino un divertimento totalmente salzburgués, con las emociones más sencillas y más ingenuas, sin sombra de la pasión violenta de hace unos meses. La intención se limita a elaborar ingeniosamente ideas musicales más o menos prestadas del repertorio dramático italiano. En lugar del poeta que habíamos conocido, de nuevo estamos ante un joven músico, muy hábil y con mucha práctica, atraído sobre todo por los efectos instrumentales. Un buen ejemplo de lo que estamos hablando es el principio del primer movimiento. Comienza prometiéndonos una obertura teatral tan expresiva como si fuera del periodo italiano. Después de cuatro compases de entrada, nos presenta el primer tema con un ritmo grave y sombrío, y que además de reforzado por frecuentes modulaciones menores, lo repiten obstinadamente los bajos con trémolos de los violines y de las violas. Pero en vez de desarrollar estos efectos tan trágicos, Mozart se divierte con un largo tratamiento armónico e imitativo del tema, o haciendo dialogar los vientos con las cuerdas, para desembocar en un segundo tema muy melódico, repetido por los oboes en vez de por los primeros violines, todo esto sacrificando el significado expresivo con que había comenzado. Pero toda la desilusión que se ha reflejado en nuestros comentarios de las obras desde la llegada de Mozart a Salzburgo es un poco injusta, y es fácilmente atacable si se entiende que los seres humanos tenemos derecho a cambiar, y que por cualquier camino que Mozart haya escogido seguir, de todos modos, llegó a cimas que ningún otro músico en la historia de la humanidad ha podido llegar. Una buena prueba de la injusticia de desaprobar el rumbo que Mozart ha escogido seguir es el adorable canto de los oboes del Andantino Intermedio, el ejemplo más alemán y más tierno que uno pueda soñar. Escuchemos a André Rieu, huésped de Bogotá el año pasado, al frente de la Orquesta de Cámara de Ámsterdam, interpretando la Sinfonía número 23 en Re mayor, que es el 181. Sus movimientos son alegro espirituoso, andantino gracioso y presto asai.
Thank you.
Con la Sinfonía número 23, en re mayor, que es el 181, que acabamos de transmitir, termina otro programa de la serie dedicada a la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos otras sinfonías de comienzos de 1773, y se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, montaje y asistencia técnica de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, le toca el turno a un par de misas breves de este periodo. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.